Bien, ellos terminamos con la semana antes de que la semana terminara con nosotros. Qué gusto tenerlos por acá, mis niños. Oigan, para ser viernes la cosa tuvo bastante, bastante movidilla. Tenemos primero el asunto de la casa de Lozoya, que estaba en un juicio de extinción de dominio. Ya ven que andaba metido en cosas nefarias. Teóricamente podían hacer un juicio para quitarle su casa, pero para variar, sorpresa, sorpresa, la fiscalía la cagó y monumentalmente. No, entonces en esas andamos. También parece que andamos metidos con un asunto de nepotismo casi cuasi involuntario de parte del presidente de todos ustedes, porque sus familiares están ahora buscando un hueso, güey. O sea, entrarle al tema de la puca. Casualmente, ¿no? De estas cosas que le tuvieron toda su vida anterior para buscar esos puestos, pero ahora que su hermano o pariente va a terminar de ser presidente de la República y domina su partido como se le da la gana, les dio esa pinche, o sea, estas cosas que dan de qué puta. Y si le entramos, güey, al tema de la polaca justo cuando mi niño Andy va a terminar, coincidencias que da la vida. También otra cosa es que el Senado de la República, bueno, los 8 grupos parlamentarios que hay ahí de los 8 diferentes partidos a nivel nacional, andan gastando una cantidad de estúpida de dinero, de nuestro dinero, más de 2,000 millones de pesos, que no se han dignado a transparentar en qué coño los están gastando. Entonces, les vale 3 kilos de sorbete, ¿no? Vamos a revisar cuál es su argumento. Y por último, como es viernes y pues para irnos con una risilla al fin de semana, esta sección, ¿no?, de cosas que pues nos arrancan una carcajada, porque si algo hay que hacer en esta vida es reírnos. Y si nos podemos reír de los políticos, mejor, ¿no? Porque si sentimos que nos traicionan, que nos están viendo la cara a diario, que se roban cantidades industriales de dinero y la cagan constantemente, nuestro trabajo como ciudadanos es reírnos de ellos. ¿Sale? Bueno, empecemos pues.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejera.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.
Miren, yo sé que hemos crecido, nos hemos acostumbrado a no esperar absolutamente nada de la Fiscalía General de la República. Y es este tipo de casos con los que se confirma que nunca jamás tenemos que volver a esperar nada de ellos. Del séquito, ¿no? De todos la gente que está abajo de Alejandro Hertz Manero. Alguien que ha hecho una verdadera desgracia de trabajo frente a la Fiscalía General de la República. No solamente no ha logrado una pinche condena de alto calibre, la ha usado la Fiscalía General de la República para sus venganzas personales, ¿no? Para irse en contra de sus familiares. ¿Se acuerdan de este asunto, no? Que tiene que ver con su cuñada, güey, y sus familiares. Una desgracia, güey. Que yo no entiendo cómo Hertz Manero sigue estando en la Fiscalía General de la República. O sea, se murió su hermano y acusó a su cuñada, o sea, a su esposa, de haberlo matado. Una mamada, o sea, una absoluta mamada. O sea, de verdad, Hertz Manero tuvo que haber renunciado al cargo por pura vergüenza, pero se ve que ni eso tiene el cabrón, vamos a decirle, porque es increíble. O sea, en fin, no me voy a enojar con eso, vamos a enojarnos con otra cosa. Ahora, el tema con esto es que, ya ven que Lozoya estaba siendo enjuiciado por dos temas de corrupción bastante fuertes. Uno, el tema de agronitrogenados, ¿no? El haber comprado a Altos Hornos una planta chatarra mientras este güey era director de Pemex. Pues algo que es plausible, ¿no? El decir que chingado estaba haciendo Lozoya con este asunto. Bueno, ya la cosa quedó solucionada porque digamos que reintegraron o resarcieron el daño a la nación, al Estado mexicano. Y como ya se resarció el daño, pues ya Lozoya quedó libre, ¿no? Quedó despachado ese asunto. Lo que le quedaba vivo era Odebrecht, que de nuevo, a mí me sigue pareciendo francamente insultante que México sea el único país en todo el puto planeta que no tiene una persona, a nadie, condenado por el caso de los sobornos de Odebrecht. en todos y cada uno de los países donde esta empresa brasileña tenía operaciones, hay al menos una persona en la cárcel. Hay países como Nicaragua que cayeron, presidentes. Depusieron a presidentes, los destituyeron. ¡En Guatemala, güey! Digo, no es por demeritar a nuestros amigos guatemaltecos, pero ¡en pinches Guatemala! Aquí, nadie. ¡Nadie! En Brasil quitaron, obviamente, a... Bueno, Lula lo acusaron, luego estuvo Dilma Rousseff, pasó la misma. O sea, muchas cosas. En Panamá también, creo que está en Colombia. O sea, todo el puto continente estuvo contaminado con la porquería de cosas que hizo Odebrecht. Menos aquí. Aquí claramente lo hicieron. O sea, eso es más que claro. Está admitido y está en el récord oficial de varios juicios. Pero, como aquí la pinche justicia es más bien un mito, ¿no? Es de estas leyendas urbanas. No ha pasado nada. Lozoya era de las pocas personas, creo que son dos, ahorita que está metido un güey en el tanque que no me acuerdo su nombre, y Lozoya eran los únicos dos ex servidores públicos que están metidos en temas con la justicia por el tema Odebrecht. Bueno, una de las cosas que estaba intentando hacer la fiscalía era quitarle su casa en Lomas de Besares con valor de 3 millones ya a esas alturas, que más da, 38 millones de pesos, quitársela. Porque el señor lo estaban acusando de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y eso, según la ley de extinción de dominio, es causal para quitarle los bienes y pues ya causar, digamos, que se vuelvan activos del Estado mexicano. Bueno, pues eso no va a pasar. No porque el juez sea corrupto, no, porque en la cabeza de Andrés eso es lo que sí piensa. Él no entiende el derecho. El asunto del derecho, si le estorba, no lo entiende, es un obstáculo que hay que saltar. No le preocupa en lo más mínimo entender nociones básicas de derecho o de temas legales. Le vale madres, no lo entiende. Por eso luego a conclusiones tan pendejas. Lo que pasó aquí, mis niños, es que, bueno, déjenles, les pongo nada más, porque según él, son jueces, bueno, que en este caso una jueza, que deciden liberar, ojo a esta estupidez, que deciden liberar bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes. Eso es lo que él decía. Pues lo que dijo hoy en la mañana. La palabra clave ahí es presuntos, señor presidente, porque en nuestro sistema penal, a partir de la última reforma que se le hizo, todas las personas son presumidas como inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. A Lozoya, la Fiscalía General de la República, de nuevo, no ha podido probar su culpabilidad. Por más que hay toneladas y toneladas de evidencia regadas por todo el continente, no han podido o no han querido. ¿Qué digo? Yo no sé cuál es peor. Si son, es por incapaces o por cómplices. No sé cuál es peor. Pero bueno, palabras del presidente hoy en la mañana.
Es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides.
Para Andrés son legaloides porque no las entiende. No le entra en su cabeza que algo así pueda ser argumentado, que incluso sea correcto. Porque en México tenemos una noción, y el presidente claramente está en esa, que si no, el güey no está en la cárcel, si un acusado no está en la cárcel, entonces no se está haciendo justicia. Lozoya lleva desde el 2021 en el tanque, nada más porque tuvo el infortunio de irse a comer un pato al Hunan cuando estaba Lourdes Mendoza también buscándolo. Nada más por eso. Si no se hubiera ido al Hunan ese pinche día, el señor seguiría en la calle, ¿no? Tan tranquilo. Pero bueno, fue y cosas pasaron. La cosa aquí, mis niños, es que la Fiscalía General de la República decía que la casa que compró en Lomas de Besares, aquí de estas 38 millones de pesos, lo hizo usando los sobornos que le pagaron por el asunto de... ahí está, mira. Esa es la... Vean el pedazo de jardín, güey. O sea, no, man. Güey. Ahí pues echate una reta de fútbol sin bronca. Bueno, la cosa es que lo pagó con sobornos, ¿no? Con sobornos del caso de Odebrecht. Entonces, la jueza encargada de este asunto, Ana Osorno, resolvió que no, que este asunto, esta extinción de dominio en favor del Estado mexicano, es improcedente por un asunto muy sencillo. Y espero que ustedes no sean como el presidente y entiendan cuál es el razonamiento detrás de esta decisión. La Ley Nacional de Extinción de Dominio se publicó en 2019. ¿Sale? Lozoya compró esta casa en 2012. Y en ese año, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaba en el catálogo de delitos en el artículo 22, en los cuales se puede dar o da pie a la extinción de dominio en favor del Estado mexicano. O sea, todo tiene que ver con un tema de tiempos. Como en 2012, cuando fue que en teoría se compró esta casa, no existía esta conexión entre operaciones con recursos de procedencia ilícita y la extinción de dominio, no aplica. Es así de fácil. Es así de directo. Andrés no lo quiere entender o no lo puede entender, cualquiera de las dos. El tema es ese, ¿sale? No puedes aplicar hacia atrás una ley, o que es lo que se llama la no retroactividad de la ley. No puedes aplicar hacia atrás sus efectos que tuvo a partir de hoy. Como en 2012 no existía, se tuvieron que tardar 7 años para que tuviera ese delito y aplicara. Pero la cosa es que al parecer los fiscales están hechos unos pendejos, no tienen la menor noción de lo que es el derecho y no conocen este concepto de la no retroactividad de la ley. No lo entiendo. O sea, es de verdad insultante, güey, que quienes en teoría están encargados, solo ellos, de la Procuración de Justicia a nivel federal, no tengan ni puta idea que esto se maneja así. Hasta yo sé, güey, yo no estudié derecho. Yo sé que no puedes hacer eso. Que si una ley no existía en un año, no la puedes aplicar hacia atrás. No se puede. ¿Quién coño está al mando de la justicia en la Fiscalía General de la República? ¿Quién? Porque hay que despedirlo, pero ayer. Ya. Les decía al principio, qué casualidad, ¿no? Estas casualidades que da la vida, que justo cuando su pariente está a punto de terminar su sexenio como presidente de la República, de repente a familiares cercanos de Andrés Manuel se les antoja entrarle a la política. Fíjate tú, chingao. Uno de esas personas es el hermano José Ramiro López Obrador, apodado Pepín, ¿no? Y también su prima, Manuela López Obrador, van a buscar ambos un lugar en el Senado, en el escaño. Güey, no mames, está claro. ¿Qué pedo con el gen López Obrador, eh? O sea, son calcas uno del otro, qué bruto. Hasta, ¿cómo se llamaba el otro? Este Pío también es idéntico, güey. Y el otro Martinazo son calcas, copy-paste. Así le hicieron en toda la casa López Obrador a los críos. Bueno, y también Manuela. Ambos quieren estar en el Senado de la República. Ella ya se había como pronunciado o quería ir por la gubernatura de Chiapas. Digo, hubiera sido una aberración, ¿no? Que lo hubiera conseguido, pero se fue con Eduardo Ramírez. Y pues bueno, con eso medio la libraron. A los dos, tanto a Manuela como a Pepín, los han visto en algunos recorridos con la jefa Sheinbaum. Ya ven que ella es la nueva. Ahí están, miren. Ahí están los dos. ¿Cómo de que no? Pues saben, hay que estar donde los chicharrones truenan, ¿eh? Esta es Manuela. Ahí está Manuela. Aldebaran Núñez, perdónenme. Aldebaran Núñez, se parece. Sí. Entonces, ahí está Manuela en Chiapas y ahí está Pepín en Tabasco, el que está en Rosilla, que ni se parece, ¿no? En la polo color mamey. Manuela es rosa. En fin. Ellos saben dónde están. O sea, al parecer tienen ambos la noción de que, pues ella, Sheinbaum, siendo la coordinadora nacional de la 4T y futura candidata presidencial, ellos tienen que negociar con ella, ¿no? Eso es lo que dicen. Ya verá qué tal le sale ese asunto. Andrés dijo en la mañana que él no apoya sus intenciones y que tiene, de hecho, un trato con sus hijos y su esposa, que nadie podía buscar un cargo mientras él estuviera en el cargo. Pues sí, güey, o sea, ya se hubiera visto bastante exagerado, ¿no? Digo, si alguien, si los hijos, José Ramón, si Andrés, si Jesús Ernesto ni siquiera tiene ni siquiera tiene edad para nada. Nada más tiene edad, creo que está en secundaria o prepa apenas. Pero al menos ellos dos no podían a poder. Y la otra, y su esposa, pues tiene un cargo honorario ahí en la Dirección General de Historia o Conservación Histórica. Una estupidez por el estilo. Pero bueno, al menos ese fue, y fue lo que dijo Andrés sobre pues este pacto, este arreglo que tenía con sus hijos y esposa.
¿De mi hermano, dices? No. Yo no respaldo. A mi familia, no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo.
Pues uno esperaría, ¿no?, que ese fuera el caso. No es como que es algo, una locura, ¿no? Pero bueno, esto parece indicar que ya que se termine su sexenio, vamos a ver varias cabecitas saltar. Vamos a ver probablemente a José Ramón, a luego Andrés, ¿no?, a Andrés Manuel López Beltrán, ¿no?, que es su crío, hermano ahí de José Ramón. Entonces, probablemente vamos a ver, ¿no?, a algunos de sus críos llegando al asunto de la Polaca. Puede ser, quién sabe. Pero yo lo único que digo es que qué pinche casualidad. Que justo cuando va a acabar esta prohibición, a todos se les prendió la vena de ser políticos, güey. ¿No? ¡Qué casualidades da la vida! Oigan, ¿saben ustedes? Aquí somos unos grandes proponentes de la transparencia, ¿no? Nos gusta saber qué hace el gobierno en todas partes. Siempre para todo. Digo, la mayor cantidad de las veces eso es posible. Pero a veces los listillos que están en posesión de esta información que no debería ser reservada, la reservan por alguna estúpida razón. O sea, en general, a los gobernantes no les gusta ser transparentes porque les incomoda. No les gusta que los fiscalicen, que los revisen. No les gusta. Digo, a nadie le gusta, nada lenta, que les anden hurgando sus cosas, sus gastos. Pero como ellos están gastando de nuestra lana, nosotros tenemos derecho de saber en qué la están gastando. Siendo ese el caso, gracias a la Ley Nacional de Transparencia, que fue empezada ahí con Fox y luego mejorada progresivamente, hemos, pues, como ciudadanía, acostumbrándonos a exigir ese tipo de datos, ¿no? Exigirle a nuestros servidores que nos digan qué demonios están haciendo y de a cómo. Menos mal. Las 8 bancadas del Senado, que son PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, PT, PES y Morena, las 8 se han negado absolutamente a rendir cuentas del gasto de 2.150 millones de pesos como parte de estas asignaciones a los grupos parlamentarios. O sea, pues se les da lana, ¿no?, para que hagan lo que necesiten hacer para funcionar como grupo parlamentario, ¿vale? Pagar, no sé, algunos arreglos ahí en sus oficinas, al personal de apoyo, ¿no? Todo eso es lo que entra en esta parte de las asignaciones para grupos parlamentarios. Bueno, desde hace 4 años se han estado pidiendo en qué demonios, las facturas de en qué demonios se gastan esa lana, y han logrado estos hijos de su República Mexicana, con artilugios y artimañas, reservar la información. Que digo, se puede, existen en la Ley Federal de Transparencia 13 supuestos, 13 situaciones en las que se puede reservar la información, pero ahorita vamos con eso. Esos gastos son de esta partida presupuestal que cada partido recibe del 2019 al 2022. Y, digo, cada partido tiene la suya, ¿no? Morena lleva 1,000 millones, el PRI 400 millones, el PAN 233, Movimiento Ciudadano 130, 109, 92, 72 y 57, ¿no? Ahí están los ocho grupos parlamentarios. Que el PES sigue ahí nada más porque no se ha renovado el Senado. O sea, no crean que se nos está atrasando aquí el dato. El PES sigue ahí porque en 2018 fue reconocido como grupo parlamentario. Después desapareció el partido y como no ha habido un cambio, digamos, en el Senado, pues ahí sigue. Bueno, la cosa es que varios ciudadanos, no solamente medios de comunicación, y esto lo celebro de verdad, han pedido las facturas a través de 149 solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Que si no ubican cómo usarla, neta, tienen que empezar a familiarizarse con la Plataforma Nacional de Transparencia, porque es la forma más efectiva de que nosotros los ciudadanos podamos preguntarle a las autoridades qué están haciendo con nuestros impuestos. Bueno, todas esas 149 solicitudes fueron negadas. El argumento que usaron para negar compartir estas facturas es que se encuentran estos gastos en procesos de auditoría. ¡Chíngate tú esa, güey! A ver, vamos a entrar a qué puede ser clasificado como información reservada, ¿no? Que eso es algo que tenemos que saber nosotros para saber qué sí podemos pedir y qué no. O sea, hay cosas que neta no tenemos los ciudadanos que saber por asuntos reales de seguridad nacional, de relaciones diplomáticas, ese tipo de cosas. Si quieren conocer la lista completa, está en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero aquí les vamos a hacer alguna especie de como resumencillo. Entonces, ¿qué se puede clasificar como información reservada? La información que comprometa la seguridad nacional, digo, se entiende, ¿no? La que pueda menoscabar relaciones internacionales, de nuevo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, está bien. Si con esa clasificación México la recibe de otro país, o sea, si Estados Unidos nos da a nosotros información clasificada o reservada, México no puede, por sus tompiates, desclasificarla, ¿no? Luego, si afecta la efectividad de medidas en política monetaria, también no se puede clasificar como reservada. Si pone en riesgo la seguridad, salud o vida de una persona física, o sea, para una persona como tal. Si obstruye actividades de inspección de inspecciones o auditorías. Esta parte es en la que se están escudando, ¿sale? En esta fracción sexta. Pero bueno, en la 7, si hay opiniones de servidores públicos que formen parte de procesos deliberativos, ¿no? Ahí que estén ahí discutiendo. Si afecta los derechos del debido proceso, si se vulnera la condición de expedientes judiciales sin sentencia y las que marque la ley, ¿no? Ya, como les dio flojera ser un poco más profundos, ¿no? Ser un poco más extensos y explícitos en las definiciones, pues ahí soltaron así de puta, pues las que marque la ley. En esa parte de las auditorías y procesos es donde están argumentando que ahí no lo pueden entregar porque forma parte de un proceso de auditoría, ¿no? De sanción en contra de servidores, bueno, de posibles sanciones en contra de servidores públicos. Güey, a ver, este tipo de procesos no duran más de 12 meses. Entonces ya, jodido, tuvieron que haber entregado 2019, 20 y 21. Entonces, ¿qué coño están ocultando? La Auditoría Superior de la Federación desde hace muchos años, creo que desde el 2018 o antes, ya había señalado esta partida de asignaciones de grupos parlamentarios como un foco de oscurantismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo contrario a la transparencia es la opacidad, gracias. Un foco de opacidad. Ya lo habían señalado. Pero estos güeyes pues siguen en las mismas. Tengo entendido, y es por algo de unos comentarios que hicieron en la última auditoría que revisé, que hay gastos que se justifican con un recibo del coordinador parlamentario, güey. O sea, que sí que se agarra una servilleta y dice, yo justifico, la firma, la chingada, y ese es tu recibo. O sea, evidentemente eso no está a la altura de la comprobación de gastos que uno esperaría, ¿no? De nuestros impuestos. Tío, por decir algo, 2.150 millones de pesos, no sabemos a dónde fueron a dar, al menos en esta parte del Senado de la República. Ya nos enteramos, ¿sale? Vamos a darles el beneficio de la duda, de que en efecto están en parte de una auditoría, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Queremos, exigimos, porque podemos exigir, exigimos saber en qué chingados se gastaron estos 8 grupos parlamentarios a lo largo de 4 años, más de 2.000 millones de pesos. Bueno, y para no irnos tristecillos, a pesar de todas las padrísimas noticias que les acabo de dar, vamos a centrarle algunas partes divertidas, ¿no? Unas partes que nos han hecho reír a lo largo de la semana y que se prestan también, como de que no, a pues, la burlilla, ¿no? Hacia nuestros bellos y hermosos políticos. Pues yo no creo que estén por arriba, ¿no? De la burla ciudadana, es más, por ser quienes son y estar en el foco público ejerciendo un poder sobre nosotros. Pues un poco sí tenemos el derecho a burlarnos cuando la cagan, ¿no? Perdón, pero eso es lo que yo creo. Vamos entonces con el primer videillo de estos tan hermosos que nos encanta andar viendo, consumiendo de quienes nos gobiernan.
Así que yo les quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer en esta Navidad?
¡Rescatar el espíritu navideño!
Eso es, muchachos. Entonces, vamos, por favor, a coordinarnos ya con todas las actividades. Recuerden que empezamos con el operativo navideño para cuidar a todos los que vienen a visitar nuestras romerías. A la romería más grande, a la más grande de la Ciudad de México, que es el Pópora. Ya se tienen los fuegos contemplados, todos los puestos de antojitos. Así que va a ser, de verdad, una de las épocas.
No lo puedo creer, güey. ¿A quién estuvo detrás de esa idea? ¿No? De mi Sandrita Cuevas acá, sí. Bueno, chavos, espero estén listos ya para el final de... ¿Quién hace eso, güey? ¿Quién haga eso? ¿Qué clase de jefe hace semejante estupidez? O sea, es un forzadazo. Digo, ya de Sandra Cuevas no nos sorprende, la neta. Pero puta, cagadísimo. O sea, así la doña. O sea, imagínate a las pobres trabajadores ahí de la alcaldía Cuauhtémoc que deciden. Sí, rescatar la... ¿Qué dicen? El espíritu navideño. Rescatar la Navidad. Como si la doña fuera Santa Claus o alguien así tan relevante, ¿no? En la vida de nuestra Sandra Claus. Chingao. Bueno, en fin. Siguiente, por favor.
¡Llegamos a Matamoros!
Hey, Rigo Tobar debe estar muy triste, güey. Francamente debe estar muy triste después de que mi niño Samuel García le hizo semejante tributo, ¿no? Arriba de su Tesla. Ahora, ¿qué he de decirles? Que está haciendo un showzazo en su Instagram, güey. Con este asunto de sus road trips. Digo, mencionando a su esposa dos o tres veces por historia, porque pues, digo, el güey no es pendejo, sabe perfectamente lo que puede lograr junto con ella en cuanto al impacto en la chaviza. Es más, para mí, que Samuel se va a quedar con gran parte de los votos en ese sector. Que tanto, o sea, Claudia y Xochitl no tienen puta forma de conseguirlo. O sea, la neta. Una tiene la gracia de un elefante, que es Claudia, ese no prende ni un cerillo. Y Xochitl, ¡pah! Le faltan un poquito. Y Samuel, como es de la misma generación, pues entiende más o menos. Y su esposa, pues ahí le tira un paro que ahí te encargo, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos todavía uno más antes de irnos.
Distinguido Presidium, realizará el depósito de la ofrenda floral. Distinguido Presidium, realizará el depósito de la
ofrenda. Lo tenía así con su manilla y de repente se le resbala y ¡chichín! Y Andrés así, ¿no? Se le cae la corona de flores allá al mar, que pues es una vez nada más que lo puedes hacer. Se le cae y está... Sí. ¡Maldito Peña Nieto, cuántos más! Sí. Calderón mandó cortar donde ponía la base, de hecho donde ponen las ofrendas florales. Calderón la mandó a hacer más chiquita y por eso es que Andrés no la pudo aguantar más tiempo. Todo tiene una explicación muy sensata. Bueno, oigan, es siempre un absoluto placer, mis niños, tenerlos por acá, ¿verdad? Espero hayan disfrutado esta nueva semana, ¿no? Aquí junto con nosotros. Yo me la pasé muy bien. Qué bueno que tenerlos por acá. Siempre un gusto, un placer, todo mío. ¡Sale pues!